que se abrieron, yo estaba en la universidad en ese momento, se abrió la reunión con el presidente de la UJC al frente de la clase y dijo, bueno, ustedes pueden criticar todo lo que quieran, recuerden que el sistema no se puede tocar. Con lo cual, de entrada, ya no se puede hacer crítica. Y lo segundo que pasa es que todas esas opiniones que se recogen, que algunas fueron muy buenas, todas esas opiniones luego no se ven reflejadas en las decisiones que se toman en la nación. O sea, no hay ninguna relación vinculante. No están obligados a hacer lo que el pueblo quiere.
Sí, Rosa, mira, lo primero que mencionaste, y primero que todo un saludo, gracias por la invitación y a la audiencia de Tú Decides, este espacio que, bueno, que me encanta participar de él y de alguna manera es volver a Cuba, que mi voz vuelva a ser escuchada en Cuba como tantos cubanos que estamos fuera de la isla y que hemos perdido el contacto directo con la nación precisamente por la tiranía, ¿no? Lo primero es, yo creo, coincido contigo plenamente, que estas reformas constitucionales, el estilo de ellas, el vocabulario de alguna manera trata de responder a las palabras que ha puesto sobre la agenda política, que ha puesto, vamos a decir, de moda, toda la iniciativa ciudadana de Cuba Decide, que tú eres una de las promotoras principales, pero tantos jóvenes dentro de la isla y fuera de la isla, pues se están sumando a la campaña Cuba Decide por un plebiscito vinculante y democratizante en Cuba. Al cual, por cierto, a la campaña cubadecide.org invitamos a todos los escuchas de la audiencia de Tú Decides. Ahora, el régimen tiene que, como siempre ha hecho, apropiarse, cooptar, por desgracia, pervertir, en última instancia hasta destruir el sentido profundamente democrático de una iniciativa como Cuba Decide por un plebiscito vinculante. Al punto que de una constitución modificada ya varias veces, donde la palabra plebiscito no existe, en esta reforma constitucional ellos han tratado de ser los más plebiscitarios que nadie, ¿no? Porque en cuatro ocasiones, en los artículos 92, 103, 199 y 206, dicen que el ciudadano cubano, finalmente, a estas alturas de la historia, pues tiene derecho a participar en las discusiones, en la conformación, ejercicio y control del poder a través de los métodos tradicionalmente conocidos como democráticos en los países libres del mundo, plebiscitos y referendo. Claro, se abrogan el derecho de la Asamblea Nacional crear una estructura que sea la única que puede convocar a estos plebiscitos y referendos. Y así se menciona en diferentes lugares al punto de que en el artículo 206 se habla de un Consejo Electoral Nacional, una estructura nueva que se va a crear en Cuba si se aprueba esta reforma constitucional, que sería el órgano permanente del Estado que tiene la función de organizar, dirigir, supervisar, o sea, maniatar, amarrar, bien amarrado, todo tipo de consulta popular, plebiscito y referendo, se menciona así literalmente. Y bueno, quería un poco decir claro que es como decir apropiarse de la forma. Tú personalmente y tantos otros jóvenes como tú han estado hablando de la importancia de las herramientas participativas, cívicas, democráticas, masivas, para que la soberanía de la nación vaya donde tiene que estar, que es en el pueblo y no en una élite de generales. Y ahora esta élite de generales y de abogados del Ministerio del Interior se aparecen diciendo que sí, que ellos también están a favor de los plebiscitos, pero que simplemente esos plebiscitos, solamente ellos, la gerontocracia en el poder, en la élite corporativa militar es la que lo puede realizar. Así que es una respuesta directa a Cuba Decide. Es una manera de tratar de borrar todo el esfuerzo democrático que Cuba Decide está haciendo en la región, en las Américas, en Europa y dentro de Cuba. Ahora de repente el régimen simplemente va a ser el dueño de todos los recursos y de todas las herramientas democráticas. Y bueno, lo otro que te quería mencionar brevemente es el estilo fidelista, si me permites la palabra fascistoide, no lo digo como un término derogatorio, fascista en el sentido de la unidad total, homogénea, el estilo masificador.
Mencionan la palabra fidelista en la
Sí,
Constitución.
se menciona la palabra fidelista, el Partido Comunista, que sigue siendo único. Sigue siendo el único órgano político que los cubanos tenemos derecho de tener, aunque tengamos un pensamiento político de socialista o de izquierda o de derecha o liberal o ecológico, todos tenemos que ser
Y ahí es
súbditos.
donde se cae todo, ahí es donde se cae todo el teatro, ¿no? Ahí es porque
Sí.
podemos analizar en cuántos niveles esta reforma es una trampa a los ciudadanos, es una trampa a la comunidad internacional, va respondiendo cada uno de los puntos en los que Cuba Decide ha sido muy enfático, como es el hecho de que todos los cubanos puedan participar, y ahora hacen una especie de paripé para que parezca que los cubanos dentro y fuera pueden ser parte del proceso sin que en realidad esas opiniones tengan una conexión real con el texto y con el cambio que debe hacerse.
Por eso
menciono la palabra plebiscito, me dijiste cuatro veces en el nuevo texto. Recordemos que Cuba Decide plantea que hasta el momento la Constitución no menciona ni la Constitución ni la ley. Por ningún lugar aparece la palabra plebiscito. ¿Qué significa esto? Como hemos hablado antes, esto lo único que significa es que no está regulado. Por tanto, no están prohibidos los plebiscitos en Cuba y nosotros como ciudadanos cubanos ante un asunto de interés nacional como es el sistema político, económico y social, como es que en Cuba no hay elecciones libres hace más de 70 años, bueno, pues podemos pedir un plebiscito y convocar un plebiscito vinculante, o sea que tenga que ser de obligatorio cumplimiento lo que el pueblo decida, precisamente para cambiar ese sistema y que ese sistema sea un sistema de partidos políticos plurales, que sea un sistema democrático, que sea un sistema donde se reconocen los derechos fundamentales de los ciudadanos. En eso sí no cambia el texto de la reforma constitucional. En eso sí no se equivocan.
Yo creo que de alguna manera tratan de secuestrar la herramienta democrática del plebiscito, como bien tú dices, no estaba normado por la Constitución, o sea, seguía siendo una herramienta que el pueblo podía emplear porque no estaba prohibido, no estaba secuestrado por el régimen. Y yo creo que el régimen trata de ir un paso más allá y decir, a partir de ahora, el plebiscito, porque sabemos que plebiscito viene de plebe, de quiere decir del pueblo, así se entendía en la antigüedad. Y ese término de democracia directa o plebiscito, que pertenece al pueblo, no pertenece a los estados, no pertenece a los gobiernos, no pertenece, Rosa María, ni a la sociedad civil, pertenece a la nación soberana, resida donde resida, al pueblo, pues esa herramienta de pueblo, de repente ellos tratan de colocarla una vez más en el poder. Tratan de quedarse con una herramienta democrática. Pero te estaba comentando, y te lo resumo en un minuto, si me permites, que mientras tú y todos los jóvenes y todas las personas de cualquier edad que han estado colaborando con Cuba Decide están hablando de participación efectiva ciudadana, yo siento que ellos lo que están haciendo con estas asambleas que van a desatar a partir de agosto y también con la iniciativa de Soberón, que vamos a discutir muy brevemente, de que los emigrados también participen a través de un sitio web, yo creo que ellos lo que están haciendo es buscando la masificación, que es el estilo propio de Fidel Castro, propio de los fascismos y los totalitarismos, que es donde todos casi que están obligados a dar una opinión que es la que se espera de ellos, pero en efectivo, de manera efectiva, de manera soberana, ninguno puede participar. No sé si tú puedes como que comentarnos esta idea donde toda Cuba, 8.5 millones de personas, más 2 millones de exiliados, tienen ahora de manera eventual, casi obligatoria, que ejercer una opinión superficial sobre el tema y la forma que ellos quieren, el que el régimen quiere, pero ninguno está invitado a manifestar su verdadera voz o su participación efectiva ciudadana.
Entendiendo por participación efectiva que sus decisiones formen parte de las decisiones de la nación, que su voto de hecho elija a los representantes entre varios representantes, ¿no? Que su sí o no pueda ser de hecho sí o no al sistema de gobierno que el pueblo quiere. Yo creo que por masificación, no sé. Bien, ¿y cuál es la idea que tú quieres dar? Pero a mí claramente me resulta esto un intento casi desesperado del régimen cubano, y digo desesperado porque han montado toda esta obra de teatro para simular una participación que en realidad es una participación solamente nominal, digamos, no una participación efectiva donde realmente las leyes cambian para acomodarse a lo que los ciudadanos quieren y el sistema cambia para acomodarse a lo que los ciudadanos quieren, sino que al revés. El régimen cubano, la dictadura cubana, está imponiendo nuevamente el mismo sistema el poder absoluto del Partido Comunista como director de la sociedad y el Estado, y le está de alguna manera imponiendo al pueblo cubano la complicidad en esa imposición, sin que en realidad el pueblo cubano pueda participar para cambiarlo. Y por eso me parece que es una respuesta total a Cuba Decide, en el estilo que las dictaduras lo hacen, ¿no? Nosotros estamos exigiendo que participen todos los cubanos. Bueno, ellos dejan que los cubanos, o que algunos cubanos, ya se explicarán, en el exterior puedan enviar un email, pero no hacen posible el voto de todos los cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba, de manera efectiva. ¿Qué significa? Significa observación electoral, significa acceso al padrón electoral, significa que tú y yo podamos estar contando los votos en nuestros colegios electorales, sí. Significa que podamos hacer campaña por el sí y por el no, tanto dentro como fuera de Cuba.
En los medios públicos nacionales de nuestro país.
En la televisión nacional. Eso no pasa, sin embargo, te dicen que les puedes mandar un email. Es un chiste macabro, ¿no? Es una falta de respeto muy grande a todos los cubanos dentro y fuera de la isla, pero sí. no deja de ser una respuesta a la campaña Cuba Decide, y en ese sentido hay una victoria en el trabajo de todos los que dentro y fuera de la isla están promoviendo la campaña, están insistiendo en que el pueblo cubano es uno solo dentro y fuera de la isla, y como pueblo tiene derecho a la libertad y a la participación. A todos los que están exigiendo, de hecho, cambiar el sistema, tenemos tan preocupados a los dictadores cubanos que están haciendo toda una obra de teatro para intentar responder o dar la sensación de que están respondiendo a nuestros reclamos, sin en realidad hacerlo. Y por eso yo creo que los cubanos estamos llamados a participar en la manera en la que no nos están invitando. ¿Y cuál es la manera en la que no nos están invitando? La manera en la que los cubanos retemos directamente la esencia de este proyecto. Y la esencia es mantener al Partido Comunista como rector de la sociedad y el Estado a perpetuidad. Ese punto es precisamente el punto que todos los cubanos deberíamos estar diciendo no queremos. Ah. Ese no es el marco que queremos. El marco que queremos es uno en que en realidad podemos cambiar el sistema.
No queremos ser masa. Cuando yo digo masificación, me estoy refiriendo a la masa amorfa. Fidel Castro, como típico caudillo latinoamericano y totalitario, era fanático de la masa. Se daba baños de masa. No sé si tus lectores, tu audiencia recordará, a los que tengan unos añitos ya como yo, recordarán en los 70, en los 80, que el líder era capaz de darse un baño de masas, que era como la democracia directa, donde ya no hacía falta elecciones. El líder salía a la plaza, el ciudadano anónimo, sin ningún tipo de posibilidad de elegir entre una opción y otra, levantaba la mano y estaba aprobado por democracia directa la declaración de La Habana. O sea, así se gobernó Cuba, ¿no? Hasta que comienzan a darse esta mascarada electoral con la Constitución en el 76 y los cambios completamente arbitrarios que el Estado le ha impuesto a la Constitución en el 92, en el 2002 y ahora con esta reforma constitucional. O sea, donde hay masificación, donde hay 9 millones de asambleas laborales obligatorias, donde nadie puede decir una opinión divergente sin arriesgar su posición como trabajador o estudiante, pues hay cero líder, cero idea individual, cero participación efectiva. O sea, a mí me gusta contraponer la idea de que la participación efectiva tiene que ver con el individuo, con esa gran minoría que es el uno, y la masificación, así se trata de una nación de 100 millones de personas, la masificación tiene que ver con la anulación de la voluntad y del sufragio efectivo del individuo. Ahora, de todas formas, coincido plenamente, insistimos en esta idea, no solamente en este punto del Partido Comunista. Yo creo que el pueblo cubano tiene que increpar una serie de puntos que podemos ir desglosando en otros programas, porque, por ejemplo, mucho se ha dicho en la prensa internacional de que la propiedad privada ahora es reconocida por el régimen de La Habana. Amigos que me escuchan, esto es falso. Podemos leer el tabloide, se incluye la palabra privada como una de las formas de propiedad, yo diría doméstica, yo diría propiedad familiar, como decir, el cincel o el martillo o el serrucho del carpintero ahora es su propiedad, lo puede heredar, lo puede vender, tal vez el carro, tal vez una cámara de televisión, pero los cubanos no tenemos derechos económicos en Cuba, no tenemos personalidad jurídica en Cuba y no estamos invitados a invertir y generar riquezas en la economía cubana. Mira
ni
tú
las
qué punto.
Tendremos, Orlando, sí. Ni las tendremos mientras los derechos del pueblo cubano, la propia constitución que impongan, estén por debajo del Partido Comunista y estén por debajo de las órdenes de Raúl Castro. En un texto que además confiesa su carácter fidelista. Por supuesto que hay muchos otros puntos en los cuales no se están reconociendo los derechos de los cubanos, así se menciona la propiedad privada sin en realidad reconocerla, o se menciona la libertad de expresión mientras no se vaya contra la figura del líder o contra los lineamientos del Partido Comunista. Ahora, tú decías que otros puntos deberían ser prácticamente de lo único que se hable en esas asambleas. En mi opinión, el punto fundamental es precisamente que el sistema no puede ser irreversible, que claro. El Partido Comunista no puede ser el rector de la sociedad y que además todos los demás artículos no pueden estar supeditados a ese principio. Porque tú me decías, bueno, ahora escriben 4 o 5 veces la palabra plebiscito en el proyecto de constitución. Y corrígeme si me equivoco, piden 50.000 firmas
sí.
para hacer cambios
directamente
a la constitución. Pero claramente explican, excepto para cambiar el socialismo y el sistema político y social. O sea, puedes recoger firmas, entregarlas y hacer cambios a la constitución, menos para cambiar lo que hay que cambiar en Cuba, que es el sistema, que es lo que fracasó hace 60 años en este momento.
Sí, yo le recordaría a la audiencia de tu programa, la audiencia de Tú Decides, revisemos el artículo 3 de la actual reforma constitucional del anteproyecto de constitución, donde se dice claramente, Rosa María, el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido por esta constitución son irrevocables.
Imagínate tú exactamente la razón de la miseria y la falta de derechos del pueblo cubano.
Sí, pero no hoy, mañana y dentro de 10 años y dentro de 30 años nos han secuestrado el futuro de la nación y cada ciudadano cuando vaya a estas asambleas en un centro laboral o un centro de estudio debe decir yo lo que quiero discutir, por ejemplo, entre otros, es el artículo 3. Porque yo no considero que podemos tener un sistema irrevocable que ni siquiera nuestros propios parlamentarios, ni siquiera nuestro propio pueblo, en principio, podría cambiar el sistema. Eso es un sinsentido y una camisa de fuerza.
Así lo haremos dentro y fuera de la isla. Y ahora que se pueden mandar emails, invito a todos los que están afuera, además, a enviarlos explicando que lo que tiene que cambiar en Cuba, precisamente, es ese sistema socialista y ese Partido Comunista como rector de la sociedad y el Estado que nadie ha elegido y que es culpable al día de hoy de cada uno de los sufrimientos que se viven en la nación, porque ha sido el único rector, ha sido el único responsable, ha sido el único que ha podido administrar y lo ha hecho muy mal, además de la represión con la que se comportan, además de haber sometido a todos los cubanos a vivir bajo su égida a partir de la violencia, a partir de la fuerza, a partir del miedo.
Una pregunta, si yo estoy en Cuba y quiero tener más información sobre este tema, te escribo al correo del programa, ¿cómo hacemos para crear un foro, una pregunta y respuesta?
A todos los cubanos que nos escuchan pueden comunicarse directamente con este programa, directamente conmigo, en la dirección de correo electrónico rosamariapaya@cubadecide.com. Repito, rosamariapaya@cubadecide.com. También pueden encontrar información en nuestra página web, cubadecide.com, en los Facebook, en el Facebook de Rosa María Payá, en el Facebook de Cuba Decide, de Orlando Luis Pardo Lazo, de Martí Noticias. Ahí estará la información. A todos los invitamos a no quedarse con la cerca que pone la dictadura cubana, a no quedarse con esa imposición del Partido Comunista a perpetuidad, sino a luchar por nuestros derechos y a buscar que cambie lo que tiene que cambiar en Cuba, que es el sistema. Muy buenas tardes. y los invito al próximo programa, la próxima semana en Tú Decides.
Gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tuckers.